Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Estamos a 17 de diciembre del año 2025 y probablemente sea la última edición, digamos, convencional del programa de este año. Y es que el próximo día 20 estaremos aquí, pero María José ya me ha dicho, por lo menos, espero que no cambie de opinión y que no haya ningún contratiempo, que tiene preparado el primer especial de villancicos. Y claro, cuando decíamos en qué fecha meterlo, ella siempre prefiere meterlo pues en estas primeras fechas navideñas, porque luego enseguida se llega al 25 y a partir del 25 ya dice ella que ya no es Navidad, ya pasamos a la época de, pues eso, Nochevieja. Y no sé si luego el 27 habrá un segundo especial, no lo sé, porque lo que está claro es que el día 24 seguro no va a haber programa de radio, que hay en miércoles. Y esa tarde pues estaremos haciendo otras cosas con la familia. No sé, no tengo claro si el día 31 no me dará por venir, no, porque es un día diferente y es posible que me pase a hacer una última edición del año y poner pues un montón de cosas que me quedan pendientes, porque sigue habiendo muchísimas novedades. Cosas que se quedan fuera, y bueno, es que es inabarcable todo el universo del rock y del heavy metal. Pero cuando me refiero a cosas que se quedan fuera, me refiero a cosas que se quedan fuera y que entiendo que deben llegar hasta tus oídos, por lo menos según el criterio de quien hace este programa de radio. Pero bueno, ya lo iremos viendo, porque también soy un poco de, no de improvisar, pero esto va saliendo, va fluyendo sobre la marcha. Así que no descartaríamos que hoy sea la última oportunidad en la que suena esta sintonía por este año.
La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache.
Buenas tardes, Fran Becerril, ¿qué tal?
Buenas tardes, Antonio. Bueno, bien, tirando, bien.
¿Cómo que tirando? Oye, eso me suena muy mal, ¿eh?
Bien, tirando está bien, hombre.
Sí, bueno, ya, sí. Entonces,
hay que tirar.
Eso te dicen en el pueblo, ¿no?
Sí, claro.
La gente mayor, que ya nos vamos acercando a aquella gente.
Eso
mayor.
Es, yo ya, Antonio, ya tengo una edad, aunque sí. Parezca que no.
¿Te acuerdas?
Aunque parezca un chavalín de 26 años.
O menos.
O 27.
O menos. ¿Te acuerdas de esos besos que daban las abuelas que se repetían, que eran...
Sí.
Vale, yo nunca entendí el porqué hasta que tuve hijos.
Ah, que sí, después piensas que se quedaban cortas.
Claro, cuando tuve hijos ya dije, ahora entiendo por qué las abuelas daban estos besitos.
Sí.
Así tan repetidos. Porque, pues que...
Era así.
Yo también lo he hecho, pero cuando tuve ya hijos, ¿eh? Tanto
sí.
No lo entendí.
Después aprovechas y ya robas ya besos a los hijos porque se van haciendo mayores y cada vez les cuesta más lo de los besos. Lo digo en mi caso, claro, que ya tengo una hija adolescente casi, como quien dice.
Bueno, los míos todavía se dejan.
Y tú aprovecha lo que puedas.
8 va a cumplir el pequeño y 10 cumplirá en abril el mayor.
Aprovecha.
Que no se llegan a llevar ni 2 años, 21 meses se llevan. Uh-huh. Pero bueno, luego ya... No mucho tardar, quién sabe, igual son precoces y vienen los nietos. Yo que sé.
Pues luego a los nietos, ya sabes lo que hay que hacer.
Bueno, Nos vamos haciendo mayores, pero sí. Nos queda cuerda, esperemos. Y además pensamos en ello a medida que se cierra un nuevo año. Y como digo, pues hoy podría ser, no lo digo con total seguridad, pero prácticamente sí. Podría ser la última edición convencional del programa, porque incluso, es que no sé si el 27 María José va a venir. Tal y como es ella, no me extrañaría que a última hora diga que no tiene todo preparado y que el 20 prefiera no hacerlo y prefiera el 27. O sea, y tampoco pasaría nada, porque al fin y al cabo este programa pues lo hacemos como lo hacemos. Y encima lo hacemos en directo. Se planifican más o menos las cosas, pero estamos preparados para cualquier imprevisto.
Lo trabajamos a favor de obra, como dice.
Eso es. Pues vamos a comenzar y vamos a hacerlo, si te parece. Quiero contarle a la gente lo que vivimos el pasado domingo con Hellstar en la Gruta de Portugalete. ¿Te parece?
Perfecto.
Y luego vamos con la última confirmación que ha habido para el Cavie Fest. Y luego damos un poquito de rienda suelta, algún tema polémico, que sé que has venido caliente. ¿Te fuiste caliente de aquí el pasado?
Sí, sí, pues ya otra vez un poco caliente, sí, sí. Ya sabes que sí.
Venga, pues...
Creo que tú también andas parecido, o es cosa mía.
La verdad que uno no, más que caliente es que te asombran las cosas que pasan. O sea, y las decisiones que se toman y los comportamientos sociales y las directrices que se marcan. Te asombran muchísimo, por lo menos para una persona que lleva aquí 22 años haciendo lo mismo.
No sé en qué mundo estoy viviendo ya.
Yo tampoco, pero en fin. Vamos a ir con este The King of Hell, que es uno de los temas que cayó en el repertorio de Hellstar el pasado domingo en la Group de Portugalete. Y bueno, pues decir que fue un fantástico concierto de Hellstar y de Sons of Cool. Enseguida te lo contamos muy brevemente. We'll be right back. auténtico temazo de heavy metal clásico tradicional afilado, Fran.
Más que heavy metal, diría yo,
Heavy metal de pura cepa, Used Metal, a cargo de unas auténticas leyendas como Hellstar.
Sí, sí, sí.
Cuando... O Hellstar, por decirlo de una sola palabra. Porque cuando se elige un tema de un disco del 2008 y tú llevas desde los 80 y además tienes un nuevo disco... Y este tema pertenece, este de King of Hell pertenece al homónimo disco del 2008, por algo será.
Sí,
me pareció un auténtico temazo dentro de su repertorio, mediado su concierto. O sea, no fue uno de los clásicos ni uno de los temas nuevos que a veces se presentan, pues porque también toca presentar el nuevo disco. Y me pareció un tema redondo. Son of Cool abrieron la noche para ellos, para la leyenda americana. En este caso Son of Cool no son una leyenda en sí mismo, pero sí que tienen dentro a una leyenda como Vicente Payá. Vicente Payá, músico pionero del Gothic Doom y del metal extremo en España, pues con un Bond de Terror o con Golgota, por ejemplo, entre ahora otros múltiples proyectos que tiene, y con Son of Cool lo que quiere es rescatar el heavy metal más tradicional, y lo hace ahora con María Lladó y también con algún otro músico que le acompaña en Golgota, así que se entiende que es heavy metal, porque lo es, pero también tiene una reminiscencia un poquito más oscura que se deja notar en esos nuevos temas. Por cierto, que María Lladó ha entrado recientemente en la banda y le da otro toque a los temas con su voz femenina, pero ahí quedaron presentados esas canciones de Back to the Beginning o de Desolation en sus dos álbumes editados hasta la fecha, con el público pues muy agradado, viéndola, por lo menos a respuesta del propio Vicente, que preguntó si nos gustaba aquello, y la respuesta fue unánime, yo creo, y unánime y convincente, diría yo. Luego llegaría Angel Star, pues qué decir, una banda mítica, Used Metal con James Rivera al frente, aunque también hay que destacar mucho la figura del guitarrista Larry Barragán, que es miembro fundador de la banda, incluso creo que estuvo en el grupo antes incluso que el propio James Rivera, que realmente lleva toda la carrera conjuntamente con él, pero creo que Larry empezó un poquito antes con el grupo. Presentaron ese Devil's Masquerade, ese nuevo trabajo discográfico, con creo que unas tres representaciones que hubo del mismo. Luego no dejaron de lado algunos temas intermedios y, por supuesto, intermedios me refiero de la larga carrera de la banda, como el que hemos escuchado. Y no faltaron tampoco temas clásicos de sus primeros trabajos discográficos, pues de Remains of War, de Nosferatu o de Burning Star. De hecho, el propio Burning Star fue una sorpresa al final del concierto. Y, por cierto, a los 65 años vimos a James Rivera muy en forma. Nos dijo que nos convertiríamos todos en vampiros al día siguiente. Sigue ahí mostrando sus colmillos en el escenario. Pidió que se bajaran un poquito las luces blancas, que al parecer
a los vampiros
les hacía daño eso. Y la verdad que ante más o menos un centenar de personas, o sea, media entrada en la Sala Cruz de Portugalete, qué concierto tan tremendo el que vimos. Y que hay que romper una lanza a favor de estos conciertos en sala. Porque ver a alguien que luego ha estado en bandas como Seven Witches, ha estado en bandas como Vicious Rumors, ver a alguien que lleva ahí desde los 80, que es un mito, una leyenda del heavy metal, verlo tan cerca y tan cercano a la vez, o sea, porque no solamente es verlo cerca, él tan cercano, pues creo que no tiene precio. Apenas había terminado el concierto y ya se había bajado a mezclarse con el público, a saludar, después de haber hecho creo que una gran actuación. Diría que incluso acabando más entero que como comenzó el concierto. No sé si el hecho de ir succionando nuestra energía
Y algo de sangre, tendría alguna bolsa de sangre por ahí.
Fue haciendo que aquello se fuera convirtiendo, pues poco a poco, bueno, que él fuera poco a poco, yo diría, claro, que incluso enchufándose más en la descarga, y eso que ya comenzó, pues con su clásica figura de frontman clásico, pues conectando con el público, haciendo guiños, con esa forma de actuar, que yo creo que no se debería de perder en el heavy metal, aunque cada vez,
por supuesto,
se va un poquito más a lo más simple, pero pues James Rivera con sus gafas, con su atuendo, con los colmillos, como digo, pues la verdad que hizo un espectáculo desde el principio fantástico, y aparte pues se mostró pues muy muy cordial y cercano con todo el mundo. Insisto en que ahora que ahí está este debate de que todo el mundo va a los grandes eventos, no a los pequeños, pues cuando vemos un concierto en sala de músicos que realmente son estrellas internacionales, como es el caso de lo que vimos el domingo, pues creo que hay que romper una lanza a favor de este tipo de conciertos, que soy un tanto egoísta, o somos un tanto egoístas igual queriendo ver a los músicos así. A ver, lo suyo es que se llenen las salas, pero es verdad que se agradece que no todo sea un macroevento y que también haya pues conciertos del día a día, pero también con músicos, insisto, que tienen mucho que decir dentro de toda una historia de todo un género musical. Y bueno, como vamos a seguir con conciertos, antes de poner a Jory Joker para que no se nos eche el tiempo encima, y como vamos a hablar de Cavie Fest, y esto nos lleva a enlazar con festivales, quería comentarte, porque lo hemos comentado antes de venir al programa, que estamos viendo que el Viñarrock, lo de la polémica de hace unos meses, sigue en la actualidad. Lo que me ha sorprendido es el cómo, y quería preguntarte a ti, porque yo, por ejemplo, esto no me lo esperaba. El Viñarrock ha confirmado un cartel, que yo ni le he hecho casi, no le he hecho mucho caso, porque tampoco es un cartel que me apasiona en general. Sí que vi que estaba Barón Rojo, por ejemplo, estaba en Sober.
Mago de Oz.
Mago de Oz. Bueno, hay una serie de bandas, vamos a decir. Y el festival, yo sabía que iba a recibir críticas el festival. Lo que, y me esperaba que pudieran recibir críticas los grupos, nos referimos a por el consabido tema de los fondos KKR, ¿no? De un fondo, no sé si es sionista, por lo menos israelí, y que bueno, que trajo la polémica que trajo hace un tiempo. Lo que no me he podido esperar es que haya bandas que se están bajando del carro después de haber confirmado su presencia.
Es increíble.
Pero a ti qué te dice esto, porque vamos a ver, si tú ya sabes lo que hay, y te has apuntado y has firmado un contrato, lo que haya, digo yo. O por lo menos has dado tu palabra. A mí con dar la palabra a veces me es suficiente.
Poca personalidad.
Poca personalidad, sin más.
Poca no, nada. Porque yo ya he cerrado... Esto te lo puedo decir. He cerrado con bandas, conciertos que eran menos importantes, que igual que te han llamado... Y es verdad, ¿eh? Y hace poco, además. Con una banda, cerrar un... ya tenía cerrado en un pueblo pequeño y me dijeron para tocar con una gran banda. Uh-huh. Y luego te digo fuera de micrófono quién era. Y dije que no, que ya estaba firma el contrato. Me da igual, hay que saber lo que hay. Otra cosa es que... Pero esto ya se sabía. Aparte que ya, a mí el Viñarro siempre me lo ha traído muy palpeiro, con perdón. Y si es, te digo que igual si yo cualquier banda que lleve... Si me dicen, oye, me han llamado, me digan a mí, me han llamado para el Viñarro. Yo lo primero que le di a la banda, ¿queréis ir? ¿Sí o no? A mí me da igual. A mí es que lo que tiene que decir es la banda.
Y hay puertas esas que pueden ser más, claro, interesantes para un grupo y que se entiende.
A ver, yo personalmente hablo personal, te lo digo porque basta que diga que he dicho que me la trae para el Peiro, el Viñarro, que venga algún grupo de los que yo esté con ellos y vayan. Pues me da igual, te digo la verdad. Lo que no entiendo es que coja una banda... ya se haya apuntado, ya sabe lo que había, y porque vengan los de siempre a meter presión, ¿por qué tal? ¿Por qué matan niños? ¿Por qué no sé qué? Lo de siempre.
Sí, bueno, que es muy...
Es que de verdad, ¿dónde estamos llegando?
Es muy manipulador también decirlo así. Claro. Porque la gente luego hace...
Pero es que van así.
Sí, es muy manipulador decirlo así. Porque
matan niños, eso es una cosa que...
Porque eso es como decirte que tú y yo estamos tomando un café y estamos explotando a un colombiano. Y
pues,
¿qué edad? ¿Sabes?
Igual no sabemos de dónde.
Igual es hasta más directo. Sí, fíjate, sí, sí. Lo que te digo, esta forma de hacer las cosas. Porque tú compras aquí algo y no sabes las consecuencias que ha tenido ese producto que llega hasta tus manos.
Exactamente. ¿Cómo vienen las baterías de los coches que tenéis?
Que sí, que podemos empezar a tenerlo en cuenta y cambiar el mundo ya, pero cambiar el mundo.
Pero entero, ya no empecemos con estas tonterías.
Entero. No, pero el tema es que luego las bandas, los comunicados que están dando, a mí me están sorprendiendo porque es como que se lo han replanteado.
Hombre, no te quepa duda.
Sí, claro, pero se lo han replanteado. ¿Por qué te lo has replanteado? ¿Solo por los comentarios?
Hombre.
¿Por qué te has apuntado?
Te lo aseguro yo que sé un poco de esto.
A ver, esto es, vamos a ver qué pasa, porque el dinero es jugoso y luego si vemos que la situación se tensa, pues nos echamos para atrás. Es la sensación que yo tengo, por lo menos. Me da igual que me lo dibujes, me lo pintes, me lo pongas de colorines y le eches unas florecitas al comunicado que hagas, sí, poniendo, sí, sí, la mano en el corazón. Que no va a ningún lado, oye, que has decidido hacerlo así, allá cada
cual. Yo creo que los comunicados tenían que ser de la siguiente forma. Nosotros queríamos ir a Viñarro, pero visto que no los fans o no fans, porque no son fans muchas veces, sino gente muy revolucionaria, sobre todo...
Entre comillas, voy a decirlo.
Eso es, te iba a decir, sí. No, es que no había acabado.
Sí, sí.
De Facebook o de Instagram, y te dicen, pues no toquéis que se matan niños, que no sé qué, y ya está. Y acaban, oye, pero no tenemos un poco de personalidad... Es que si no, no vamos a cambiar esto. Van a poder siempre el que gane el relato. Y no es, aquí no se trata de ganar el relato. Y menos en la música. Yo creo, ¿eh? Yo creo, no lo sé. Hay que... Yo sé, esto me ha parecido muy ridículo.
A ver, sobre todo lo que se trata es de que si tú tienes unos valores, unos principios, no me vale que tengo unos principios, si no le gustan tengo otros.
Sí.
Que todos tenemos un precio, ¿eh?
Ojo, eso es, eso es. Eso
que
es.
No voy a ir yo aquí de ser más papista que el Papa. Yo soy el primero que... Todo esto que he hecho de la radio, tú lo sabes bien, llevo 22 años haciéndolo porque me gusta y ojalá pueda seguir siendo así porque ya es un logro seguir siendo así. Uh-huh. Pero evidentemente tendría un precio. Si a mí me ofreces algo que supere esto y que me permita, pues yo qué sé, vivir de ello, a cambio de tener que tragar algunos sapos y culebras, también habría que ver cuáles, porque al igual que tienes un precio, también tienes unos límites. Pero evidentemente, al igual que estoy trabajando por un salario mensual,
claro,
Pues evidentemente lo haces.
Pues
yo por lo menos pensaba que el mundo hasta ahora funcionaba así.
Creo que lo he dicho muchas veces yo por aquí. Yo, si tendría que vivir de la música sabiendo lo que hay detrás, todo lo que conlleva, yo no lo haría. Vamos, lo tengo totalmente convencido, porque así hago lo que me da la gana. Pero lo que me da la gana. O sea, Voy a hago un festival o monto o llevo o tal y hago lo que me da la gana. Si puedo bien y si no puedo bien, pero no, no me rebajo, no aguanto. O sea, yo ya estoy muy mayor para aguantar tonterías.
Yo sobre todo lo que quiero decir con esto es que ya lo dije la otra vez, pero voy a volver a recalcarlo, que a mí me parece muy bien que una banda tome una decisión de no tocar.
Sí, sí.
Porque entiende que es una manera, pues igual que ha pasado ahora con lo de Eurovisión, yo creo que Eurovisión había que mandarlo a tomar por saco.
Pero no
por,
de ahora.
Por muchas razones.
Lo primero porque ya se iba pagando un dinero.
Primero porque ya es no es un festival de la música, sino que es un festival de política.
Sí, sí,
lo ha
por
sido
supuesto,
toda la vida. Y se demostró cuando, por ejemplo, fue Chiquilicuatre y consiguió tantos votos o más que cualquier tío que digamos que iba, o tío o tía, que iba de forma, vamos a decir, un poco más seria.
Eso es.
Porque de hecho aquello fue una especie de conspiración en la que se eligió a un friki para que fuera a ridiculizar a España y resulta, oye, el festival de paso lo consiguió, pero la gente fue tan cortita de mente que parece que muchos no lo entendieron.
Ahí entonces, hubo una realidad.
Algunos no lo entendieron o no se enteraron de la película, pero fue esa la película. Hubo ya desde el principio, porque yo lo viví en núcleo, o sea, se habló en alguna radio y tal, de que se había buscado a un friki, se puso esa canción en plan de coña, todo el mundo riéndose y acabó llegando a Eurovisión.
Sí.
La canción aquella del Chiquilicuatre, que no me acuerdo ni del Chiquichiqui o lo que fuera aquello.
Sí,
pues eso. Y se consiguió el objetivo, pero la gente, como parece ser que el pensamiento propio
brilla por su ausencia,
hasta se trató de forma seria cuántos votos había conseguido, cuántos en qué puesto había quedado, y se demostró que esto es política.
Es que...
Entonces, ¿para qué quieres un festival donde no se analiza ni quién es mejor ni quién es peor, sino
que es
exclusivamente un voto político? Me parece fenomenal que se vaya a tomar por saco la visión.
Te voy a poner
llegamos tarde.
El ejemplo del año pasado del Viñarro. ¿Sabes cuándo se empezaron los comunicados? 15 días después de acabar el Viñarro. Y yo hice cálculos y digo, claro, han cobrado todos. Yo a nadie de esos que tocaron el año pasado, hoy decir, devuelvo todo el dinero que está...
No todo el dinero que he cobrado
todos estos años
que he venido tocando. ¿Y donde he venido negociando
dijeron.
Ojo, y donde he venido negociando un caché acorde al número de gente que yo soy capaz de meter, lo cual al fin y al cabo es una desigualdad. Porque en principio, pues si queremos un mundo más igualitario, pues igual habría que renunciar a ciertos cachés para que todo el mundo cobre lo que tiene que cobrar.
Bueno,
pero parece que a algunos lo de la igualdad va cuando no les beneficia a ellos.
Son relatos.
Lo digo porque vamos a ponernos en plan de izquierdas, ¿no? En plan igualitario, en plan tal, que yo estoy totalmente de acuerdo, y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar porque igual todo el mundo tendría que cobrar unos cachés pues más similares. Que claro... Que no vivimos en ese mundo. Estoy metiéndome en la utopía.
Sí, sí.
Estoy metiéndome en la utopía. Quiero dejarlo claro. A ver si ahora me va a venir alguno y me va a decir, oye, pues yo llevo trabajando en esto y respeto totalmente el trabajo de los músicos. Sí, por eso estamos aquí en este programa defendiendo que los músicos deberían vivir de esto.
Claro.
¿Sabes? O sea, lo llevo diciendo todos los programas. Algunos llegan y otros no. Y evidentemente cada uno juega sus cartas en esta partida. Ahora, jugar tus cartas. Y después de jugar tus cartas, querer quedar de que eres...
Sí, después hacer un farol, un renuncio.
Eso es, querer limpiar un poco esa imagen, sí, pues no sé, me parece un poco hipócrita. Pues, sí. Ya digo, lo disfraces como lo disfraces, porque claro, la imagen también nos importa, la opinión pública a la larga puede ser más beneficiosa, evidentemente, si la tenemos a favor, que si la tenemos en contra, y también la gente juega con eso. Yo como no tengo ningún tipo de reputación, pues entiendo que con más o menos educación digo aquí en este programa lo que opino sobre temas que en este caso nos tocan, porque hablamos de un festival de música al que nunca he prestado mucha atención, que es el Viñarro. No por nada, pero no ha cuadrado.
Yo ahora que hablamos de estas cosas, si no...
No ha cuadrado, se convierten en festivales de música reivindicativa, se convierten en macrofestivales fundamentados en el mero rendimiento económico, donde participan bandas que cantan a otras cosas. Y de la misma manera están financiando un fondo sionista o judío, un festival que cantaba otras cosas. ¿Será que cómo es posible que estén financiando un festival que luego donde luego hay proclamas contrarias a lo que se supone que serían sus intereses? Pues porque igual tienen todo manejado desde con el dinero, que es con lo que se maneja este mundo. En fin, solamente que me sorprendía, o sea, y quería comentarlo porque me sorprende que el año pasado no me sorprendió que hubiera bandas que sin saberlo se estarán para atrás, quiero decir, porque tú no sabes esto, porque bueno, puede tener una es entendible que digas, hostia, yo no conocía que esto se financiaba así, pues no quiero participar, vale, es que no lo sabía, pero es que este año ya lo sabías, te has apuntado y luego te has echado para atrás en algunos casos, no lo entiendo, espero que no haga daño al rock en general, porque nosotros aquí en el programa de radio, yo voy a seguir defendiendo la cultura del rock, yo no le ando preguntando, y sé cosas, pero yo no le ando preguntando a los promotores, a los grupos, sobre ciertos aspectos que quedan en bambalinas.
Yo digamos. También sé muchas cosas.
Por eso te digo, es que ese es el tema. Puede que tenga alguien que se me haya cruzado un poco más que otro por alguna cosa que sé, igual no debería ni saber. Eso para empezar.
Igual me pasa a mí. Qué bien estaría si no supiera. Es, más
igual,
que...
igual no debería ni saberlo. Pero la intención en este programa es apoyar esta cultura en general, sin andar mirando otros aspectos. No es que no se mire nada. Por supuesto que me escucho las canciones, que miro las letras, que entiendo lo que puede entrar, lo que no puede entrar. Pero claro, estamos en unos tiempos también de mucha... Podemos llamarlo censura. No es de una censura oficial. Pero,
sí, yo para mí sí.
Pero yo he llegado a escuchar, he llegado hasta escuchar que hasta el metal extremo hace apología de la violencia.
Sí, sí, sí.
Claro, lo prohibimos. Porque hace apología de la violencia con el heavy metal o el metal duro, el rock duro, siempre ha tenido canciones cañeras. Es una forma de desinhibirse también en un momento dado. Estás en una fantasía, como cuando estás en una película de terror, donde hay vísceras, yo qué sé. Siempre lo he visto así.
Creo que, es que es así. No
creo
es que, lo
creo que
así.
Yo siempre lo he visto así. Y luego está la vida real. O sea, tú sales ahí fuera y un tío que ha estado en un escenario haciendo un espectáculo con sangre no va por la calle matando a nadie de forma general.
¿Hay alguna rara excepción?
Pero... puede haber. Yo no me pongo la mano en el fuego por lo que la gente haga cuando yo no lo veo. Pero cuando yo pongo aquí música, lo pongo y lo he entendido siempre de esta manera. Pero bueno, sí, sí, sí. En fin. Pues nada, con esto, Fran, vamos a decir que Jolly Joker se ha confirmado para el próximo Cavie Fest, días 12 y 13 de junio. Se une así a Evil Seeds, a Rise to Fall, a Valdemar, a Firewind y a Crimson Glory, y el cartel sigue cogiendo color, y una banda que sé que te gusta mucho.
Sí.
Así que yo espero que nos veamos por allí, porque yo...
Sí, voy ya, a ir. Ya si no pasa nada, ya lo saben. Además, ya lo saben.
Estoy partido con el Z, pero...
Ya lo sabe Rubén y Marcos. Además, lo voy a defender a capa y a espada ese festival, porque sé cómo lo hacen. Y les vuelvo a mandar un apoyo a tope.
Estos
ahí
lo hacen con el corazón, ¿eh?
Aquí sí, no, sí. Aquí
no hay,
sí que...
Aquí no hay fondos sionistas.
Sí, sí. Aquí no hay... Y vamos.
De hecho, están... incluso perdiendo
pero
dinero.
Pero vete a saber, igual el próximo nos dicen que por guapos que tal o cualquier cosa, vamos.
No, buena gente haciendo el festival, hecho por fans.
Gente de corazón, por gente fans, buena.
Hecho por fans y para fans.
Eso es.
Nosotros hemos apoyado siempre este tipo de festivales. Pero,
siempre.
Pero entendemos que hay una realidad del rock más superior, con unos presupuestos mayores. Mm. Y también en este programa hemos intentado apoyar todo ello.
Para mí el grupo de momento el que más me gusta de todos.
Jolly Joker. pendiente entrevista con ellos antes de que llegue la fecha. A ver
pues si
puedo,
a ver si estoy.
Y bueno, y te tenías que marchar, ¿no? Porque nosotros
sí
seguimos aquí, que luego tenemos ya la entrevista. Así que si no te vemos antes, hasta el año que viene aquí
pues,
en la radio.
Salud para todos y a los que celebren la Navidad, pues que la disfruten.
Eso es.
Y el que no, que disfrute también.
Bueno, y vamos con Jolly Joker. I just wanna kiss you. Solo queremos besarte.
Ole.
12 y 13 de junio de 2026, festival gratuito Cavie Fest, totalmente recomendado, como cada año que asistáis a ese festival. Es un tema de Esquizo, se recoge en el nuevo trabajo en directo de Sober, 30 aniversario, en vivo Las Ventas, En uno de los momentos en los que participaba quien va a ser nuestro interlocutor en el día de hoy, Morty, que se volvía a subir a los escenarios repasando algunos temas en ese show tan especial que realizó en algunos lugares Sober, repasando también el trayecto de las bandas, digamos, que surgieron a partir o que surgieron de forma paralela a lo que eran los propios Sober. Y ahí, por supuesto, tiene que estar un nombre como es el caso del de Esquizo y el de Morty, que a su vez estamos hablando de un artista pues tremendamente inquieto, que yo creo que todos más o menos conocéis, ¿no? Desde el fantástico Hombre Bala, pasando por Esmundus, Busido, Esquizo, por supuesto, su carrera en solitario o Inmune, con los cuales pues nosotros guardamos un gran recuerdo de aquella presentación de su primer disco aquí en la radio, de aquel Ilumíname del año 2013. La verdad que ha pasado tiempo, se me pasa el tiempo volando. No sé si te ocurre lo mismo, Morty. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, la verdad es que el tiempo vuela, pero como yo afirmo y como defiendo en una canción, el tiempo no existe. Por eso, de alguna forma, sí que nos da la sensación de que nos va atravesando, pero en realidad es una invención el tiempo.
Y sobre todo que en ese espacio temporal se deja huella, como es tu caso, ¿eh? Porque la verdad que es alucinante la carrera que has ido dejando, con grupos siempre, yo creo que, sobre todo con un carácter fundamental en todos ellos, ¿no? Y es la inquietud. Es decir, ni el fantástico Hombre Bala, ni tu carrera en solitario, ni lo que fue Exmundus también, Busido, ni Esquizo, ni Mune, ¿no? Siempre intentando, no sé, dejar una huella, ¿no? No ser un clon de nadie, y que en todos ellos haya una particularidad. No sé si crees que lo has conseguido.
Bueno, de alguna forma lo que he pretendido es, sobre todo, pues, utilizar el medio de la música como una oportunidad de búsqueda, ¿no? De búsqueda particular, de búsqueda de mí mismo y como resultado, pues lógicamente, pues compartirlo pues con aquellos seres afines que en un momento dado pues puedan sentirse identificados también pues con este registro sensible, ¿no? Y sí, claro, lógicamente, pues en todos los proyectos queda un denominador común, que es sobre todo pues un carácter muy determinado en mi manera, mi particular manera de decir y cantar lo que defiendo en todos estos proyectos.
Bueno, a Morty hay que decir que le estaremos viendo este próximo sábado 20 de diciembre en Endesor Txistorkuntza Factoría aquí en Bilbao, dentro de esta serie de conciertos donde viene repasando precisamente lo que es pues toda su carrera. O sea, que va a haber temas de Esquizo, va a haber temas de Fantástico Hombre Bala, temas de Inmune, temas de Busido, temas en solitario. Ya has hecho unas cuantas fechas, quedan unas cuantas por delante. Nosotros recalcamos sobre todo esta del día 20 de diciembre, que nos pilla ya mismo este fin de semana aquí en Bilbao. Explícanos un poco de dónde nace la idea de hacer, con tu propia denominación, la denominación de Morty, el ir, pues eso, el hacer un repaso a todos estos años, todas estas décadas de buena música.
Bueno, pues es justamente a raíz del digamos, de la inercia que ha generado la gira que hice el año pasado con el 30 aniversario de Sober, Sabia y Esquizo, y pues surge la posibilidad pues de realizar este proyecto a raíz de la proposición de una promotora que se llama Nolio School. Y bueno, acepto el reto y nos ponemos manos a la obra, dando forma pues a esta gira intemporal Bifronte, que de alguna forma es un repaso a lo largo y ancho pues de todos los temas más significativos y más emblemáticos de todos los proyectos en los que he estado en activo y en los que sigo, ¿no?
Hemos hablado del tiempo y el nombre de la gira, digamos, ese Intemporal Bifronte, lo lleva implícito, ¿no? Lo que es atemporal o lo que es el pasado mezclado con el futuro, ¿no? Has querido hacer referencia precisamente a ese tiempo que yo mencionaba comenzando la entrevista.
Sí, totalmente. Es un ya el mismo nombre hace alusión pues a la divinidad romana, que es un ser que está representado con dos rostros, uno mirando al pasado y otro mirando al futuro. Mientras yo estoy en el presente, este lugar, el aquí y el ahora, que es donde está ocurriendo y donde está transcurriendo la vida, ¿no? Y donde yo pues quiero pues hacer un pequeño pues gran recorrido a través pues de todos esos proyectos en los que están activos, sobre todo pues recalcando esas canciones tan significativas, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en especial pues al primer disco de Esquizo, ya que se cumplen 20 años de la publicación del mismo y he querido hacerle en esta gira, de repaso, digamos, o de recorrido en el que también dejas una puerta abierta, lógicamente, al futuro, pues he querido hacer un particular homenaje, ¿no? Entonces, lógicamente, en estos conciertos estoy, pues, interpretando más temas de lo normal de sobre todo de ese proyecto de Esquizo y concretamente de ese primer disco.
Lo que es complicado es que los músicos, que nos puedes decir qué músicos te acompañan si quieres, capten de la manera que tienen que captar algo que ha sido también muy particular en cada uno de tus proyectos. Es que has tenido al lado a gente que, al igual que tú, ha creado escuela, ¿no?, en un determinado momento, y que son, sobre todo, músicos muy particulares. ¿Es fácil aunar con una banda, que será la que te acompañe este próximo sábado, lo que es, pues, proyectos tan distintos realmente como los que tú has, en los que tú has participado?
Sí, la verdad es que a mí me sorprende, porque han captado perfectamente, pues, el espíritu y la esencia de las canciones y concretamente también de los proyectos en los que están ubicadas esas canciones, ¿no? La verdad es que estoy muy muy satisfecho, pues, con el trabajo que están haciendo, pues, todos los músicos que me acompañan en esta gira, y son la verdad que notables, ¿no?
Si quieres, dinos qué banda te acompaña, si quieres, decirnos sus nombres, ¿a quién vamos a ver este próximo sábado en Zorroza, en Bilbao?
Bueno, que nos va a acompañar, sobre todo, pues, en esta gira estamos compartiendo, toda la experiencia, pues, con House of Down, que sí, es una banda que abrirá el evento y que es muy recomendable también, porque hacen un rock tipo americana muy muy interesante, ¿no? Entonces, por eso, pues, les recomiendo encarecidamente, pues, que todas las personas que no han tocado, que se sientan identificados también con registros así más rockeros, pero con densidad, y más lo que yo pueda ofrecer en esa velada, pues que se acerquen a vivir una noche que yo creo que será inolvidable, ¿no?
¿Y compartiréis músicos o tú te llevas a tu banda?
No, en este caso, pues, el único músico que compartimos es al batería, Jorge, que toca también en House of Down, pero los demás músicos son todos exclusivamente, están ubicados en cada proyecto, en concreto, sí.
Bueno, ¿y cómo es rescatar tanto tiempo después, pues, sobre todo los temas más viejos, ¿no? Porque, claro, una cosa que tiene la buena música es que el paso del tiempo le sienta bien. ¿Tú crees que te puedes jactar de que a la música en la que tú has participado, ese paso del tiempo, pues, la ha sentado bien, ¿no? Y hoy en día rescatas temas de antaño, y evidentemente siempre con una reinterpretación o una pequeña readaptación, que siempre la hay a estos tiempos modernos, son temas que siguen funcionando.
Sí, yo la verdad es que digamos, el planteamiento que siempre he tenido, o el hándicap que siempre me he marcado, es que todas las canciones, de alguna forma, que intento dejar en algún proyecto, digamos, en las que ya les las bendices, digamos, para que ya formen parte de esos repertorios, pues, que tengan esa capacidad de atravesar un poco el paso del tiempo y que se mantengan de alguna forma a flote, ¿no? Siempre he defendido que una buena canción pues se ha de defender con los mínimos elementos, ¿no? Si no, tal vez, pues, no acabe de superar un poco, pues, el embiste temporal, ¿no? Bueno, pero esto es una opinión mía y es una reflexión que también hago, ¿no? Pero que siempre ha sido un poco como ese hándicap. Si no eres capaz aquí de defender una canción, pues, con los mínimos elementos, pues, realmente, al final, pues, es muy probable que se acabe diluyendo en el tiempo y en el olvido, ¿no? Salvando excepciones, lógicamente, ¿no? Pero ese es un poco el planteamiento, y sí, creo que, como el buen vino, pues hay muchas canciones en muchos de los proyectos en los que he estado, pues, que se siguen manteniendo muy vivas, ¿no? Como he podido demostrar, sobre todo, con Esquizo en el 30 aniversario de Sober, Sabia y Esquizo, ¿no? Los que descubrí que después de tanto tiempo de estar inactivo el proyecto, pues que las canciones permanecían, pues, muy vivas en los corazones de todas las personas que las recibieron en ese momento.
Es que has tenido la capacidad de que todos tus proyectos, de una u otra manera, realmente han podido estar aparcados o un tiempo desaparecidos, pero todos han estado latentes, menos, bueno, Busido ha sido algo que ha podido ser un poquito más puntual, ¿no?, que el trabajo del 2004, pero si nos damos cuenta, el fantástico Hombre Bala, te lo comentaba fuera de micro, no me había enterado, o creo que se me pasó un poquito desapercibido, que en 2016 sacasteis disco, por ejemplo, pues un montón de años después de lo que fue la primera época, digamos, de la banda, y sacasteis ese Al Despertar. Esquizo reaparece, pues, de repente en esos conciertos de Sober. Tú has seguido con tu carrera, Inmune ha seguido funcionando, o sea, tienes unos proyectos, digamos, unos grupos que quedan como latentes en el tiempo, ¿no? Como si ninguno llegara a estar completamente desaparecido y en cualquier momento pudieran reaparecer y siguen en plena forma.
Sí, tal vez sea por lo que comentábamos antes, ¿no? Por buscar pues esa permanencia en el tiempo a través de tu particular manera, de decir las cosas, ¿no? De defenderlas, ¿no? Y sí, pues sobre todo pues en el caso de Busido también es un disco que curiosamente pues a medida que va pasando el tiempo también vas descubriendo que la esencia que se intentó captar en ese momento pues sigue todavía muy muy efervescente, ¿no? Sí. Y bueno, no hay una pretensión consciente de hacer esto, sino que surge de esta manera, ¿no? Supongo que tiene que ver pues con, como te decía al principio de la entrevista, ¿no?, que el propósito también de lo que yo hago es básicamente pues un camino de búsqueda, ¿no?, de búsqueda de uno mismo a través de lo que haces, lo que escribes y lo que cantas, ¿no?
Y bueno, Esquizo, como bien decíamos, Esquizo cumple 20 años el primer disco, el homónimo disco de Esquizo, y por eso también en esta gira puede ser muy protagonista, pero de forma general, esos primeros discos, pues por ejemplo en el caso de Inmune, Ilumíname, que también he visto que en algún repertorio que has tocado por ahí había varias representaciones, o Tierra de Cerdos del fantástico Hombre Bala, que también es el primer disco, de una u otra manera esos primeros discos, la frescura de esos primeros discos siempre acaba dando como algo especial a los primeros discos de los grupos.
Sí, lo que pasa es que concretamente en el fantástico Hombre Bala yo llevo un momento en que ya no me acababa de reconocer mucho ni siquiera a nivel vocal, ¿no? Porque son discos muy en los que se plasma como una urgencia, ¿no? Que no supimos, no quisimos, no pudimos pues plasmar adecuadamente, ¿no? En esos primeros discos. Por eso, haciendo alusión a lo que tú recalcabas de ese disco que sacamos en el 2016, es como una reconciliación con el proyecto. Yo con el fantástico Hombre Bala me reconcilio a través de ese disco que yo considero que es el mejor trabajo que hemos hecho, el más maduro, y que paradójicamente pues que quedó un poco diluido también en el anonimato, pues porque no tuvo suficiente fuelle promocional como para que quedase plasmado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es un disco muy recomendable que yo siempre pues en muchos casos aconsejo que se busque, porque es como una pequeña rareza, pequeña gran rareza, y se redescubra el fantástico Hombre Bala desde ese lugar, ¿no? De un lugar en el que todos los miembros hemos adquirido una madurez y está plasmado en ese trabajo. La verdad es que ahí es donde yo me reconcilio un poco con el proyecto. A pesar de que en esta gira Bifronte también, lógicamente, interpreté canciones significativas de esos primeros discos, ¿no?
Como época de tu carrera, por lo menos de puertas hacia afuera, no sé si te quedarías, por lo menos a nivel de, no sé, de estado de forma, popularidad, sobre todo los tres discos de Esquizo y sus respectivas giras. Yo recuerdo ver el Café Anchoquia aquí en Bilbao con unos ambientazos tremendos. No sé si tú dirías que es la época, no sé, tu época cumbre o la con la que te quedarías, porque de puertas hacia afuera sí parece que es evidentemente la que te ha dado más popularidad, pero claro, de puertas hacia adentro tú has tenido, entiendo que habrás tenido y tendrás otras experiencias, ¿no? ¿Te quedas con algún momento concreto de todos estos años?
Bueno, me quedo con todos y con ninguno en concreto. O sea, todos tienen su importancia y su razón de ser, ¿no? Todo forma parte un poco de un mosaico gigantesco que retrata pues mi aportación, ¿no?, en este sentido, tanto en mi granito de arena en esto que llamamos la música, ¿no?, y concretamente pues en el género en el que yo me desenvuelvo, que es un género que se me asocia mucho pues con, lógicamente, con el rock, con el metal. Pero bueno, en mi proyecto en solitario pues no es que lo intente conscientemente, sino que me salen otro tipo de registros que estarían tal vez más ligados a un pop rock indie o más experimental, tal vez, ¿no? Pues más personal, digamos, ¿no? Y aprovecho pues para decir que después de esta gira pues sacaré un nuevo trabajo de factura propia, ¿no?
¿Como Morty?
Sí. Ya está prácticamente a punto de salir a la luz, ¿no?
Yo creo que siempre has roto un poquito las barreras estilísticas. Yo siempre te he asociado, eso sí, también por tu propia imagen y por tu denominación, digamos que hay un pozo de oscuridad en lo que haces. Pero encajonarte dentro de un estilo, yo creo que es un error. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre le das ese toque oscuro, ¿no? Está tú, ya digo, de la imagen que tú transmites, está el propio nombre que tienes de Morty, que va un poco asignado, no sé si a tu personalidad, o también está un poco en la faceta exclusivamente artística, ¿no? Igual luego tú, pues cuando te quitas ese revestimiento, eres una persona mucho más luminosa, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, puede ser que se me perciba así, ¿no? O sea, yo entiendo que lógicamente doy una imagen y que las letras y pero siempre buscando la luz, ¿no? A través de esa supuesta oscuridad que pueda sugerir. Lógicamente claro, las 24 horas del día no puedes estar tampoco siendo una especie de espectro, ¿no? De espectro oscuro que se va paseando por el mundo. Aunque sí que es verdad que, bueno, que yo en lo que representa la música o ciertos registros que también tienen que ver con otras disciplinas, ¿no? Digamos, que van más allá de la música, pues siempre me identifico pues tal vez más con los registros más graves, ¿no? Pero no por una cuestión estética, sino por una cuestión nada más de como te decía anteriormente, de posibilidad de búsqueda a través de esa supuesta o aparente oscuridad para alcanzar pues una luz o una emocionalidad pues que tal vez se halle más allá de lo que tenemos delante de nuestras propias narices, ¿no?
Y porque siempre has querido ser también natural, es decir, es tu registro natural, luego evidentemente juegas con él y haces muchas cosas, te exploras a ti mismo, pero nunca has querido llegar a ese error que cometen muchos vocalistas, ¿no? De llegar a lo que no deben, a lo que no pueden, a lo que directamente ni siquiera son.
Sí, totalmente. No sé, es algo que ya desde que tengo uso de razón, pues siempre ha sido así, ¿no? Siempre he tenido una identificación o una vibración muy concreta en la que me conecto con aspectos que tienen que ver con esa profundidad, ¿no? Digamos que yo pienso que no es realmente una oscuridad. Yo creo que todos tenemos una parte también más grave o densa, ¿no? Interior, ¿no? Entonces es simplemente pues decidir traspasar un poco esos límites pues para descubrir aspectos de ti mismo que en un momento dado podían estar pues soterrados más allá de lo que de esa supuesta oscuridad que estamos hablando, ¿no?
Te lo han preguntado más veces, pero te lo voy a preguntar yo hoy. ¿En qué momento se desdobló vino este desdoblamiento, ¿no? De Alejandro Martínez y Morty, ¿no? Por un lado y en la misma persona a la vez. ¿Cómo ocurrió?
Bueno, básicamente es el nombre de Morty viene dado de un apodo que se me dio en el colegio, ¿no? O sea, ya pues para que veas, ¿no? Ya los niños ya me bautizaron así, ¿no? No, es broma. Pero sí, o sea, el apodo viene del colegio. Yo adopto este nombre pues para lógicamente pues separar un poco pues lo que es la persona y el personaje, digamos, porque creo que el personaje permite mucho más margen, ¿no? que la persona, ¿no? Digamos, y es así como nace un poco pues esta faceta, ¿no? Digamos, ese el desdoblamiento ese del que hablas. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es justamente pues mucho antes ya del Fantástico Hombre Bala, ya en proyectos anteriores incluso pues ya utilizaba este seudónimo o apodo, como quieras llamarlo, que me permite pues eso, pues poder tal vez expresar y aspectos que la persona pues no puede, no sabe, no quiere.
Eso sí, creo que el nombre de Morty ya es un nombre importante para la música que a nosotros nos gusta. Yo, vamos, aquí somos rockeros y metaleros, ¿no? Y aunque sabemos perfectamente que eres capaz de tocar otros registros y a nosotros nos encanta, yo siempre he visto todo esto de forma abierta. Pero a veces le pregunto a los músicos, ¿eh? Qué difícil es, digamos, ¿no? Que una banda, ya sea Esquizo en este caso o algún otro grupo que hayas tenido, cree un nombre. Y luego cuando intentas emprender esa carrera en solitario, a pesar de que hay músico, un público que entiendo que es entendido de la música y que sabe los músicos que estáis ahí o debería conoceros, ¿notas que a veces cuesta mucho que desligarse, digamos, de esas marcas comerciales, entre comillas, que pueden ser los nombres de las bandas y hacer una carrera paralela, una carrera aparte? Que creo que es algo que, por ejemplo, con Inmune lo pagasteis en un principio. No sé cómo estará ahora mismo la cosa y me parece muy injusto, ¿no? Porque realmente no hay ningún proyecto ya que parta de cero cuando tú llevas en la música todos estos años.
Sí, es que básicamente es esto, ¿no? O sea, quiero decir que tú puedes tener una trayectoria, como bien dices, y bueno, pues eso no. En el caso de que tú no te centres solamente en ese registro y lo lleves a lo más lejos a lo que puedas llegar, o sea, da la sensación de que en este país no se te permite de alguna forma o se te amonesta de una manera muy particular, pues el hecho de que tengas otras inquietudes o otras maneras de expresarte en distintos proyectos que puedan tener otros nombres, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Porque realmente al final yo creo que la diversidad de registros que puedas también encontrar en un artista o dentro de un carácter común, digamos, pues enriquece, ¿no? Pero aquí parece ser que si empiezas con un proyecto tienes que morir con ese proyecto. Y yo no soy partidario de eso, ¿no? Porque como te decía, y volviendo al principio de la entrevista, de las preguntas que me has hecho de la entrevista con respecto al propósito de lo que representa, pues propósito que tiene para ti, para uno mismo, lo que haces, en este caso yo y la música, pues yo siempre he pretendido utilizar la música como un medio de búsqueda de mí mismo a través de esa posibilidad. Entonces se directamente se contrapone, se contradice, pues o se opone directamente pues con la idea de la unidireccionalidad, que solamente, o el encasillamiento que solamente te permite un solo proyecto, ¿no?
Eso es, y que falta también cultivar un poquito más, de bien en la palabra cultura, ¿no? Cultivar un poquito más al público. Hay veces que, yo qué sé, estos días moría Robe Iniesta, al cual respetamos muchísimo, y de repente parece que España entera es rockera y todo el mundo le gusta la música y resulta que está hasta en los campos de fútbol, en todos los sitios, se le hace un homenaje. Y yo, respetando el nombre, aquí en este programa defendemos el día a día de la música, la cantidad de músicos que estáis ahí dejando una huella, un sello que yo entiendo que merece mucho la pena y que, sin embargo, por desgracia no llega igual a esos niveles, aunque lo merecería también. Pero bueno, sin más, no sé si a ti te parece un poco lo mismo, ¿no? Que luego de repente parece que se va uno de estos músicos a los cuales, insisto, pues respetamos mucho, pero en el día a día toda esa gente que está alabando a un artista, donde está muchas veces, ¿no? Para también encumbrar a los que estáis ahí trabajando, ¿no?
Sí, da como la sensación de que para que en este país te tengan en cuenta te tienes que morir, ¿no? Yo me río, pero si te pones a pensar es un poco dramático, sintomático y trágico. O sea, que parece que solamente se acordarán de ti cuando te mueres, cuando la palmes, ¿no? Hombre, pues no esperemos tanto, ¿no? Para de alguna forma celebrar que tenemos un montón de artistas maravillosos en este país con discursos muy reveladores, y que lo que tenemos que hacer es celebrar esa existencia en vida, digamos, ¿no? Más que esperar a que al final pues esa persona pues o ese registro se extinga o acabe y para llenarnos la boca alabando pues a todos esos artistas que ya no están. O sea, yo prefiero celebrarlos en vida, acudiendo a sus conciertos, apoyándolos, que no luego llenándome la boca de ellos cuando ya no están. Es que es bastante sintomático, ¿eh? O sea, aquí tendríamos ya para hacer otra entrevista, si quieres.
¿Y cómo ves estos tiempos para la creatividad, para ser uno mismo, como tú has sido a lo largo de toda tu carrera, en estos tiempos en los que a veces, bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero sí que hay veces que parece que te lo piensas dos veces antes de salirte un poco del tiesto, ¿no? Igual, no sé, yo tengo la sensación de que hace unos años era más sencillo, digamos, ser subversivo, ser uno mismo. Esa sensación me ha dado muchas veces, ¿no? Y hoy en día parece como que todo se reconduce en cierta manera, a pesar de que hay algunos músicos, como es tu caso, que sabéis saliros por la tangente, ¿no? Pero ¿cómo ves para la creatividad el presente?
Bueno, yo siempre lo he visto como una oportunidad, pues para definirte, ¿no? En realidad, todo lo que representa el tiempo, el espacio y la música y el espíritu en un tiempo determinado en el que pueda estar afectando a esa faceta, un poco a ese mundo, al mundo en concreto en el que estamos hablando ahora, el mundo de la música. Pues te diría que estos momentos, como cualquier otro momento, yo considero que depende del artista y depende del propósito que tenga con respecto a sí mismo y lo que quiera decir. O sea, ahora tenemos más herramientas que nunca, como para lógicamente expresarte lo más libre posible. Lo que pasa que el problema es que, si es lo que dices tú, ¿no? Que tal vez el entorno condiciona mucho y al final pues se impone la mímesis, ¿no? Cuando lo principal es que, y lo más importante es ser uno mismo o una misma, sin justamente pues determinarte por el resto, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante en todo lo que hagas, yo creo.
Es que hoy en día con esto de las redes sociales estamos todos muy expuestos a opiniones y estamos viendo lo que está pasando. No, si te metes en un berenjenal no hace falta ni que contestes, pero no sé qué te ha parecido lo que está pasando con el Viñarrock, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Que hay bandas, uh-huh, los propios Sober, ¿no? Se habían confirmado, al final deciden echarse para atrás. Yo insisto en que respeto, porque es una decisión de unos profesionales y totalmente personal, ¿no? Pero también es verdad que, joder, estamos en un bombardeo de críticas por cosas que igual hace un tiempo, pues tocar en un festival no conllevaba cosas como estas, ¿no? Como la que está pasando con el Viñarrock, sin entrar a valorar la información que ha salido ahora y que realmente estaba ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo sí quería preguntarte por qué te parece todo esto y además el daño que puede hacernos al mundo del rock, porque estamos hablando de lo difícil que es salir y resulta que hay una serie de festivales pues que son unas posibilidades al final para los músicos, para exponerse, para trabajar al fin y al cabo, para ser profesional de esto. Y al fin y al cabo, dentro de todo lo que se puede estar financiando con dinero, digamos, de la procedencia dudosa que sea, parece que nos ha ido a afectar a festivales de rock precisamente, ¿no? No sé si te parece que procede la pregunta o qué te parece que han hecho tus bueno, la gente de Sober. Por ejemplo, ¿eh? Ha habido otras bandas que han tomado el mismo camino.
Pues la verdad es que no estoy muy al corriente de lo que ha ocurrido, pero si me pones un poco en antecedentes, se lo agradecería.
Pues, a ver, el Viñarrock, supuestamente salió una información, bueno, supuestamente no, salió una información hace unos meses, Viñarrock, el Resurrection y algunos otros festivales, que había un fondo de financiación israelí que ponía dinero para que se realicen esos macrofestivales, que evidentemente mueven un presupuesto, pues que no estamos hablando de unos amigos que se juntan en un momento dado y que con toda la pasión y el cariño pues pueden hacer un festival, o incluso que haya una subvención pública que también pueda haberla en un momento dado, pues del ayuntamiento que sea o como sea, ¿no? Un festival ya tan grande necesita una financiación. Yo eso creo que hasta ahí llegamos todos. Y resulta que salió que el fondo KKR, supongo que esto sí sabrías, pues que al parecer es israelí y bueno, pues y no sé si los dueños son sionistas o no, mira, ¿no? Hubo una polémica de la leche y se montó un cisma del copón. Al final, otros festivales como el Resurrection se realizaron con muy poquitas, alguna banda se cayó del cartel, pero muy pocas. Y en el Viñarrock, que es un festival en principio más reivindicativo, ya sabes, porque lleva una línea un poquito más punk rockera, sí que hubo más gente que se bajó del carro, que criticó aquello y que decidieron no tocar en aquel, bueno, no volver a tocar, aunque el festival ya se había hecho, que también hay que decirlo. Y este año, pues bandas como Sober estaban confirmadas y han decidido al final bajarse del carro ante las críticas que están cayendo por tocar en un festival financiado con, pues digamos, con fondos israelíes. No sé, yo ya digo, insisto, que muchas veces tampoco nos paramos a pensar de dónde viene el dinero de todo lo que estamos utilizando. Y a mí la decisión es tan personal que evidentemente no queda más que respetarla, pero sí me llama la atención, vamos.
Bueno, yo creo que cada cual ha de ser honesto y consecuente con lo que haga, ¿no? Esa es una decisión muy personal y muy respetable, ¿no? Si en este caso solo hubieran querido retirarse de un festival que está financiado pues con fondos israelíes, ellos o cualquier otra banda o cualquier otro artista que no quiera contribuir, digamos, a todo ello, pues por todo lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, todo este horror, pues están en su derecho, ¿no? Yo creo.
Por supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que es curioso que al principio habían dicho que sí, sabiendo ya que esto se sabía de hace tiempo. Por eso digo que me llama la atención que después de dar el sí, formar parte del cartel, al final hayan decidido echarse para atrás ante lo que estábamos comentando, de que claro, está cayendo una serie de críticas que al final pues a gente que igual ha hecho replanteárselo de cierta manera, aunque han hecho un comunicado, por cierto, muy muy sentido y que recomiendo que la gente lea también. O sea, que también hay que decirlo y que hay que ponerse en el pellejo de cada uno y que ojalá, que este tipo de decisiones sirvan realmente para parar estos conflictos como este, entre otros muchos que hay, y que, no sé, pues en este caso han salido a la luz. Y que al fin y al cabo, yo entiendo también, Ángelos Zapatilla en su día hicieron un comunicado diciendo también que eran unos, al fin y al cabo trabajaban de esto y vivían de esto, y que para ellos era necesario seguir tocando, evidentemente, igual que todos necesitamos un salario que vendrá de algún lado, y igual si nos lo ponemos a plantear, pues si miramos hacia arriba, hacia la cúpula, a saber de dónde viene el dinero que estamos ganando, ¿no?
No, claro.
Es complicado, ¿eh? Yo entiendo que es complicado y no quería meterte en ningún berenjenal. Ha salido bien del paso y evidentemente no es la intención mía, ni mucho menos, meterte en ningún tipo de polémica, sino de apoyar ese concierto del próximo día 20 de diciembre en Bilbao. Unos conciertos que están siendo muy especiales, por cierto. En algunos de ellos ha habido colaboraciones. No sé si en Bilbao habrá alguna sorpresa, ¿no la habrá? Cuéntame.
Bueno, sí, han habido colaboradores, tanto en Madrid como en otras ciudades, Valencia, etcétera, pero justamente en lo que es Bilbao, pues no vamos a contar con ninguna colaboración. Y bueno, vamos a realizar pues el concierto, los conciertos, pues tanto de House of Down como el mío, pues sin esas aportaciones en concreto.
Bueno, y estará muy bien porque, por supuesto, vamos a ver un fantástico espectáculo y vamos a disfrutar de muy buenas canciones. De todas esas canciones, yo no sé si hay alguna de las que estás interpretando o igual no, porque, claro, hacer un repertorio también tiene que ser un marrón, ¿no?, cuando hay tanto donde elegir. ¿Pero hay alguna canción que te resulte por algo particular especial y que, por ejemplo, quieras que pongamos ahora para terminar la entrevista?
Bueno, yo creo que todas las canciones son muy especiales, ¿no? Y de hecho, como te decía, como hago hincapié, sobre todo pues en el primer disco de Esquizo, al cumplirse 20 años de la publicación del mismo, pues lógicamente habían temas que hacía como muchísimos años que no interpretaba, ¿no? Como, por ejemplo, Grita el corazón o 933 revoluciones, que es una canción, la verdad, que muy especial para mí, pero que cierra justamente ese trabajo. Pero si tuviera que decirte alguna canción especial, pues yo creo que todas las canciones que he seleccionado para el repertorio de esta gira tienen algo muy significativo, ¿no? Y especial para mí, ¿no? Lógicamente. Por eso las he incluido en este repertorio. Si tuviese que quedarme con alguna canción, pues tal vez, pues con Sirenas de Imune, por ejemplo.
Vale, pues vamos a ver si la buscamos. Espérate, porque tenía Esquizo seleccionado, porque daba por hecho que me ibas a elegir una de Esquizo al final, pero vamos con Imune, que es... espérate, que la busco, ¿eh? Como me has dicho, Sirenas, ¿verdad? Espera.
Sí. O si quieres...
La tengo. Necesitaba simplemente buscarla. Ya la tengo. ¿Cuál me vas a decir?
Pues si quieres, si como estamos haciendo, pues como te decía, pues esa incursión más incisiva en el primer disco de Esquizo, pues no sé, una canción como 933 revoluciones, pues también está bien.
Esa es la que pensaba que ibas a pedirme y la tenías seleccionada, pero como ya tengo Sirenas, y es la primera que has dicho, ¿te parece que la dejamos y ponemos Sirenas de Imune?
Vale, fantástico.
Pues nada, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, primero agradecerte el rato que hemos pasado, que sepas que este programa está abierto para ti también, para cualquier proyecto, para ese próximo disco que venga y para lo que quieras. Y si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar.
Pues nada, pues recordar esto, que el próximo sábado estaré en Bilbao pues con muchísimas ganas y muchísima ilusión pues de compartir pues con todo el público que me ha seguido durante todos estos años. Público vasco, y que me ha podido vivir pues últimamente pues justamente en la gira del 30 aniversario, pues que nos pues que nos veamos allí pues para hacer lo que la finalidad que tendrían que tener los conciertos, ¿no? Que son una celebración de vida, ¿no?
Por supuesto. Exactamente, y unirnos en una gran fiesta que seguro que va a ser así este próximo sábado en Desorchi Sorkuntza Factoría en Bilbao. Y lo dicho, ahí nos vemos. ¿De acuerdo, Martí?
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo, tu interés y nada, estamos en contacto, pues como decías, ¿no? Ya te pondré en antecedentes cuando vaya a presentar pues este próximo trabajo en solitario que verá la luz dentro de muy poquito.
Con total confianza. Para mí un auténtico honor poder charlar con músicos como es tu caso y presentar tu música aquí en el programa, así que ya lo sabes, la puerta te queda abierta. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Suplica, no solo mía ni única. Convertir el sueño en pura realidad debería ser lo normal y no un pacto tácito con algo diabólico. Si por los designios que marca el azar temieras por mi integridad, reacciona rápido o tal vez mi puerta se vuelva a cerrar. La fe ante aquello que envenena, demuestra quién es quién en esta gran sátira mordaz y patética. Convertir el sueño en pura realidad debería ser lo normal y no un pacto tácito con algo diabólico. Si por los designios que marca el altar temieras por mi integridad, reacciona rápido, tal vez mi puerta se vuelva a cerrar. Soy de ese impulso mendigo, un pobre fugitivo que no sabe a dónde va. Porque doy más de lo consentido, lo mejor de mí mismo está aún por llegar. Oh, oh, oh.
Después de la interesantísima entrevista que hemos mantenido con Morty, acabas de escuchar este nuevo trabajo de Soen, que se va anticipando con algunos temas, como es el caso de este Discordia, y que formará parte de Realiance, el nuevo trabajo discográfico de esta fenomenal banda, que ya disfrutamos también en directo, y que me parece que es uno de los grupos que a nivel internacional pues está marcando estos últimos años, con un sonido también propio y muy, muy personal. Creo que este Discordia lo vuelve a reflejar, y de hecho lo hace pues reincidiendo, ¿no?, en un estilo que se hace reconocible desde el primer momento en el que escuchamos la música de Soen. Vamos a continuar adelante y lo vamos a hacer con algunos temas nuevos que han salido en los últimos días y que me gustaría que no terminara el año sin que hayan sido presentados aquí en La Mirada Negra. Y es el caso también del nuevo trabajo de Axel Rudi Pell, que lleva por título Ghost Town, una obra del guitarrista alemán y un tema este concreto que adelanta y que da nombre al disco, que lleva esa línea muy en onda Rainbow. Siempre ha sido Richie Blackmore una de sus grandes influencias, no cabe ninguna duda, y en el cual encontraremos también una colaboración de Udo Schneider junto a Johnny Joel y en uno de los temas del disco. De momento lo que hacemos es disfrutar contigo este single Ghost Town. Esto es lo nuevo de Axel Rudi Pell. We'll be right back. bandas con sello propio, sin ninguna duda, tanto Soen como Axel Rudi Pell. Ghost Town, el próximo día 20 de marzo de 2026 estará a la venta este 23º trabajo ya de toda una leyenda del heavy metal como es el guitarrista alemán Axel Rudi Pell. Seguimos por Alemania con más heavy metal, de hecho más heavy que el propio Axel Rudi Pell, que también tiene esa vertiente heavy, aunque también en otros momentos puede abarcar un poquito más el jarro melódico. Pero si hablamos de heavy metal, pues yo creo que palabras mayores son Primal Fear. Uno de los discos más destacables a mi modo de ver a nivel internacional de este año que se nos está marchando, este Domination, la banda de Ralph Sheppers, Matt Sinner y compañía. Domination, escuchamos Destroyer. Esto es lo nuevo de Primal Fear. Carrera ya y una de las bandas en la actualidad más fundamentales dentro del heavy metal más tradicional, aunque siempre hayan estado un poquito a la sombra de otros grandes clásicos. Yo creo que Primal Fear ya son unos clásicos también de este estilo, con músicos además que vienen de tiempo atrás con otros proyectos, bueno, en definitiva, enormes, los Primal Fear, que no suelen fallar en cada uno de sus lanzamientos discográficos. Tendrás tus favoritos, entiendo, pero si analizamos toda su carrera, creo que todos los discos están muy a la altura. Y luego encima en directo también dan el do de pecho. Parece ser que Matt Sinner ya se reincorpora después de los problemas de salud que ha tenido que padecer, y vuelve a estar con la banda, y ojalá que sea por muchos, muchos años. Seguimos con Therion y su nuevo trabajo con orquesta en directo, que se editará para el próximo año. Una de las bandas pioneras en cuanto a lo que es, digamos, el metal sinfónico, prácticamente de ópera metal, ¿no? Podríamos decir, cuando se habla mucho de Avantasia y de grupos por el estilo. Bueno, ha habido otra gente antes que ya puso los cimientos, ¿no? A la hora de también fundir el heavy metal con ese otro sentimiento sinfónico, con voces líricas, con fusión de diferentes voces y personajes dentro de una misma canción. Absolutamente enormes, Therion. Escuchamos este clásico de la banda, Rise of Sodom and Gomorrah, que pertenece a ese con orquesta que próximamente verá la luz. El 30 de enero de 2026 estará a la venta este trabajo con orquesta de Therion, registrado en el con la Orquesta Sinfónica Nacional de México en la Arena Ciudad de México. Fantástica banda. Si alguien o si ha habido una banda, bueno, ha habido varias, ¿no? Pero una banda que casi fue pionera a la hora de llevar tan adelante, tan tan lejos lo que es el sentimiento sinfónico dentro del metal, pues yo creo que Therion tiene mucho que decir al respecto. También orquestales aparecen en estos tiempos. Muspel, en este caso ya editado este opus en Diabolicum de Orquestra Live Show, de la banda portuguesa, registró junto a la Orquesta Sinfonieta de Lisboa, que suena de esta manera. Uno de los grandes, si no la banda más grande del metal en Portugal y a nivel internacional, también con muchísimo peso, como son Moonspell. Muspel en vivo con orquesta. Otra gran banda que tiene ya su trabajo orquestal en directo. Esa fusión que se ha dado ya en múltiples ocasiones. El metal y la música sinfónica así real, con una orquesta real y sobre un escenario. Vamos a seguir con una de las giras que podremos ver, por suerte, en Vizcaya el próximo año 2026. El 29 de abril estarán en Portugalete en la Sala Group dos bandas estadounidenses en el mayor nivel en el metal extremo, como son Exhumed y Gruesome. Exhumed, uno de los pioneros, digamos, del gore metal. De hecho, su disco gore metal del año 1998 es lo que va a sonar a continuación, con un clásico como este Necromaniac. Metal extremo sin posibilidad de respuesta, que te va directo a la yugular en el caso de Exhumed. Gira que les traerá junto a Gruesome a Portugalete el día 29 de abril. También el 2 de mayo estarán en la Sala Revilife de Madrid. De un clásico, en este caso, de Exhumed, que bueno, he visto que su anterior trabajo discográfico data ya de hace algunos años, y me ha apetecido irme directamente al año 1998 con este tema despiadado que acabáis de escuchar, este Necromaniac. Pero en el caso de Gruesome, sí que me voy a quedar con uno de los temas de su último trabajo discográfico, Silent Echoes, el disco editado en este 2025, que contiene temas como este Condemned Identity y que vendrán acompañando a Exhumed en esa próxima gira que te acabamos de anunciar.
What you think?
¿Cómo suenan estos Grooves Home en disco nuevo, año 2025, pero sonido orgánico totalmente, como podéis apreciar? Guitarras crudas y, en definitiva, death metal primigenio, solo que facturado en la actualidad. Siguiendo con música en directo, retomamos al que ha sido protagonista en el día de hoy, porque hemos entrevistado a Morty. Te recordamos que este próximo sábado estará actuando en The Sorchis Orcuncha Factoría en Zorroza, en el Gasteche, en el antiguo Gasteche de Zorroza, actualmente rebautizado como de Sorchis Orcuncha Factoría, repasando temas de toda su carrera, de todos sus proyectos. Así que sí que cita muy especial. Y en esa entrevista hemos hablado de que le estará acompañando House of Down. House of Down, que es el proyecto liderado por Jacob Cámara, cantante de Vendetta FM, banda murciana, que nos ha presentado un tercer single con el que viene anticipando lo que será su próximo trabajo discográfico. Se trata de este Going to the Light, que enseguida vamos a hacer sonar, música también de, pues bueno, de profundidad sonora, desde luego, de oscuridad, de melodía, y que creo que te puede gustar. Así que vamos a ir directamente con la música de House of Down, acompañando a Morty este sábado en Bilbao. Así suena este Going to the Light. House of Down junto a Morty este próximo sábado 20 de diciembre en Zorroza. De Sorchi Sorcucha Factoría en Bilbao. Aquí en Vizcaya. Nos vamos despidiendo de una nueva edición de La Mirada Negra. Insisto en que puede que sea la última que hagamos este año 2025 convencional. Pero bueno, os felicitaremos las navidades con unos especiales de villancicos que Mari José suele preparar cada año, y ya digo que no sé cómo nos lo plantearemos porque hay fechas pues que caen los miércoles, pues ya veis qué días caen, el 24 y el 31 y el 27 todavía no sé muy bien lo que haremos. Tampoco Mari José me ha dicho que el 20 tiene preparado el programa, así que en principio entiendo que este próximo 20 será un especial de villancicos. Como esto se hace en directo, si hay un cambio de planes de última hora, pues bueno, no faltaremos a la cita y estoy preparado para hacer un programa convencional más, un programa de actualidad de nuestra música tranquilamente. Pero bueno, por si acaso, pues vamos a dejar ahí un poquito en el aire si este puede ser el último programa dedicado a la actualidad de este año 2025, aunque seguramente que bueno, el 31 de diciembre, salvo que las navidades me sienten muy mal, es muy posible que sí que venga aquí por la tarde, pues porque igual no tengo otra cosa mejor que hacer un 31 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿qué queréis que os diga? Así es las cosas. El 24 no, el 24 sí tengo cabalgatas de Olenchero y estas cosas, sí que tengo que asistir, y además en los últimos años me lo paso muy bien con los niños, ¿qué queréis que os diga? Es que es así. Así que, por lo tanto, el 24 no estaremos, pero el 20 de diciembre, programa. Habrá de villancicos casi seguro, y luego ya nos iremos planteando las siguientes fechas que corresponden a la edición de este programa de radio. Nos despedimos con el último disco de Warg, el nuevo trabajo de Los Maños. Mira que son años aquí en el programa intentando clamar o predicar en el desierto en cuanto a algunas bandas que me parece que son completamente originales y que deberían de estar marcando mucho más de lo que están haciendo el panorama del heavy metal actualmente. Nos han dejado ya varios discos de muchísimo nivel y, como digo, creo que con sello propio, pero bueno, allá cada cual la música que elige. No será porque nosotros aquí nos decimos que Warg es una banda más que recomendable. As the World Falls Down es su nuevo trabajo discográfico. Lo he recibido hace muy poquitos días y le he pegado una escucha y me parece un trabajo sensacional, y este As the World Falls Down es uno de los temas que lo integran. Warg desde Zaragoza, sonando como siempre espectaculares. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur. Por cierto, trabajo discográfico que lleva por título este mismo, el título de este mismo tema que suena, As the World Falls Down, nuevo trabajo de Warg. Agur. That's the word for down.
Does the world fall through?